Seguimos en Más Allá de los Hechos. A esta hora nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Un saludo a todos.
Igualmente, lo primero es conocer la respuesta que han tenido del Ministerio de Finanzas una vez que hicieron un llamado para que puedan recibir el monto que tenían ustedes aprobado, presupuestado de cara al próximo proceso electoral, y tengo entendido de que ya hay una respuesta del ministerio. ¿Finalmente se va a poder cumplir con ese presupuesto? ¿Es menos o cómo lo van a manejar?
Sí, el día de ayer, hace toda esa semana, hemos tenido reuniones permanentes técnicas en el que hemos revisado aquellos rubros en donde era la posibilidad de compartir responsabilidades, o más que responsabilidades, sobre los bienes y servicios que nos podía apoyar la función ejecutiva, por lo cual nosotros hemos accedido y nos parece que es una muy buena manera de hacer una minga para llevar adelante este proceso electoral, y así como la revisión de los salarios de algunos funcionarios o de una buena parte de los funcionarios o los empleados que ingresan durante este proceso electoral. Todavía no hemos cerrado el monto definitivo, hay rubros importantes que inclusive podríamos reducir por esa parte de que el Ejecutivo puede absorber estos rubros. Lo que sí queda claro es de que no pondremos en riesgo en absoluto la calidad del proceso, puesto de que todas las actividades planificadas, cada una de ellas, se cumplirán a cabalidad dentro del calendario electoral, pero sí con un presupuesto diferente, como le digo, que en algunos casos tendremos la cooperación interinstitucional de algunos ministerios de parte del Ejecutivo.
Eso le iba a preguntar, porque si ustedes contemplaban un presupuesto para cumplir con todo lo que estaba en cronograma y ahora disponen de un monto menos, es decir, que no se llega a sacrificar áreas que además sean de interés para el cumplimiento de estas elecciones, temas que a veces resultan importantes, como por ejemplo el conteo rápido, que finalmente no se lo pudo incluir. ¿Qué otra cosa podría quedar por fuera?
No quedará ninguna actividad por fuera, eso lo hemos, fue el primer punto de acuerdo, porque no se trata de mover y cambiar la planificación de un proceso electoral. Por ejemplo, rubros como el alquiler de vehículos que se tienen en diferentes momentos para el proceso, ya no tendremos que gastar por aquello, porque firmaremos un convenio de cooperación donde el Ejecutivo dispondrá desde todos los ministerios el número de vehículos, con chofer, con combustible, el pago de horas extras, de ser el caso, y de esa manera ya no va dentro del presupuesto del proceso electoral. Actividades como esas, para poner un ejemplo, sin tener que dejar de hacerlas, lo compartiremos con algunos ministerios.
¿En qué queda entonces aquella acción que quería presentar uno de los delegados del CNE, Cabrera, ante el tribunal respectivo por el incumplimiento o lo que creían podía ser atrasos o incumplimientos de parte del Ministerio de Finanzas directamente en contra del ministro en lo que se refiere a un presupuesto?
Bueno, si no hay incumplimiento, no hay infracción y no será necesario poner ninguna denuncia. Pero estos son los casos extremos que nosotros advertimos, porque si no damos cumplimiento con un calendario electoral, con una programación, no solamente el ministro sería responsable de eso, sino incluidos nosotros, las autoridades electorales, por no cumplir con esa planificación. Somos servidores de la función electoral que estamos expuestos a eso, y eso tiene que quedar bien claro ante la ciudadanía, que lo que se busca no es culpables para justificar algo que sí es posible hacer cuando se trabaja con responsabilidad y hay la voluntad de sacar adelante esta responsabilidad tan grande que es el proceso de elecciones para el 2021.
Eso en cuanto al presupuesto. Otro tema, ¿qué va a pasar finalmente con el binomio de Centro Democrático que pasó de Rafael Correa como candidato a vicepresidente a Carlos Rabascal una vez que se acepta la inscripción del binomio Arauz Correa?
Bueno, primero aclarar a la ciudadanía que ningún binomio y ninguna candidatura hasta el día de hoy ha sido calificada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Lo que ha sucedido es que se ha iniciado el proceso de inscripción, que tiene varias fases, que es la primera, que es el ingreso de la documentación a través de secretaría de forma presencial o en línea, como nosotros hemos habilitado el sistema del Consejo Nacional Electoral. Una vez cumplido ese proceso, se notifica a las organizaciones políticas para que puedan presentar las objeciones, y ese fue el caso, en el plazo de 48 horas. Si no hay objeciones, se levanta un informe para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral revise toda la documentación, si cumplieron con todos los requisitos, y procede a calificar o no una candidatura para que se declare como tal y se vaya avanzando con el proceso de calificación e inscripción de candidaturas. En ese sentido, todas las documentación de todos los precandidatos son recibidos a través de secretarías por ser simplemente el primer paso que se da.
Eso como aclaración a lo que ha ocurrido como un primer paso, es decir, que para tener una definición clara si es aceptado o no, eso tendría que ser en el transcurso de los días concluidas esas 48 horas y una vez haya un pronunciamiento del CNE en ese sentido.
Así es, correcto.
Ahora, gran parte de los retos que tiene este proceso electoral en el que estamos encaminándonos es recuperar justamente lo que tanto se ha criticado en los anteriores procesos, las reformas que nunca se llegaron a concretar, la observación que es importante para garantizar la transparencia del lado incluso del binomio Arau. Se presentó una carta escribiendo a los organismos internacionales exigiendo su presencia, que vengan acá en una misión de observación, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que se tiene contemplado para que no solamente sea un acompañamiento, sino realmente observar todo el proceso electoral que va a empezar?
Sí, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y abriendo las puertas a los organismos internacionales para que estén presentes el día de las elecciones o, si es necesario, antes de las elecciones. Hemos recibido las respuestas positivas ya de la OEA, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de algunas fundaciones que tienen que ver, que conocen del tema, a la Asociación Mundial de Organismos Electorales también, y de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Carter, como de la Unión Europea. Estamos con mucha expectativa de que nos acepten la invitación que le hicimos el año anterior, y bueno, estamos abiertos a eso. En estos días hemos aprobado también, o hemos convocado a la ciudadanía para que se acredite como observadores, acrediten, y de esa manera nos puedan acompañar en el desarrollo del proceso electoral, y de esa manera nosotros dar esas garantías de transparencia que siempre debe estar presente en un proceso tan importante como este.
Pero esa observación internacional, la invitación que ya la han hecho, claro, esto es una planificación que se hace normalmente con esos organismos, no de 3, sino de 6 meses antes, previo, 3 meses antes ya están acá, ya están revisando no solamente cómo está el ambiente, sino en realidad cómo se están llevando a cabo los procesos. Por eso decía, hay diferencias entre, claro, una veeduría, un acompañamiento, lo que cumple una misión de observadores o las invitaciones que se puedan hacer a los distintos organismos. ¿Qué comprenderá, qué incluirá, con cuáles organismos finalmente esa misión de observación al proceso?
Sí, nosotros seguimos en el proceso de recibir las respuestas a las cartas que ya hemos enviado, inclusive personalidades de diferentes áreas como académicas o de organismos como de transparencia electoral, etcétera, para garantizar la presencia de ellos. A nosotros nos interesa, y siempre fuimos parte de que esa observación, como le dije, no sea el mismo día de las elecciones, sino inclusive nos acompañen en ese cambio y ese trabajo de repotenciar el sistema informático del proceso electoral, y esperaremos. Lamentablemente el tema de la pandemia nos complicó este trabajo, pero consideramos que todos los que quieran participar en este proceso electoral siempre serán bienvenidos.
Hablando de la pandemia, finalmente, ¿cómo queda definido el que se puedan tomar todas las previsiones necesarias para cumplir el día de las elecciones con los procesos, salvaguardando las medidas que están exigiendo desde los órganos de salud? En cambio, en medio de una pandemia hay un periodo post-pandemia de algo que no sabemos cuándo va a acabar.
Sí, esta responsabilidad nosotros de cuidar la salud de los funcionarios electorales y de la ciudadanía el día de las elecciones lo estamos tomando con absoluto apego a las recomendaciones del COE Nacional y también de las recomendaciones de los organismos internacionales electorales que nos están acompañando permanentemente, sobre todo con la participación de las experiencias que ya se están viviendo en otros países que se está dando elecciones en medio de la pandemia. Por eso es de que no nos hemos quedado solamente con algunas medidas que se tomarán dentro de los recintos, sino inclusive fuera de los recintos, porque el riesgo está fuera por la aglomeración de ciudadanos que se pueden dar. Y en esto tenemos la respuesta positiva, que lo formalizaremos también, en algunos casos ya lo hemos hecho, con los municipios, las prefecturas que tienen la competencia de dar las autorizaciones del espacio público, del uso del espacio público, el uso de todas esas áreas donde ellos tienen competencia, que es por fuera de los recintos. Una de las medidas importantísimas fue el de dividir o ampliar el número de recintos electorales en consideración que algunos tenían demasiadas mesas de votación y que por el estudio técnico que tuvimos no era ya pertinente tener todas, sino garantizar el distanciamiento. Cosas como esas nos toca ahora terminar de implementar aquello y difundir masivamente para que la ciudadanía sepa qué es lo que es posible hacer, qué no será posible hacer y si se ha modificado su lugar de votación. Es una tarea todavía importante que nos toca por cumplir.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, acompañándonos hoy aquí en Más Allá de los Hechos. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, siempre a las órdenes.
Una última pausa y al regresar estará el abogado constitucionalista Stalin Raza. Quédese usted en nuestra sintonía.